8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes. Desde hace una hora con mucho gusto a través de la cadena de Radio Fórmula.
Lourdes, buen día.
Ciro, Manuel, buenos días. Esta es la información. Fijamos una postura ante la resolución calumniosa del Parlamento Europeo porque es completamente falso lo que dicen esos legisladores conservadores con mentalidad colonialista, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la violencia en México, heredada del periodo neoliberal, ya tiene una tendencia a la baja y aseguró que en el mismo tiempo que han sido asesinados 5 periodistas en México, otros 5.000 mexicanos han perdido la vida. Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron una resolución que condena amenazas, acoso y crímenes de comunicadores. El Parlamento Europeo aseguró que México es desde hace tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. La vida en Aguililla se había normalizado hacía un par de meses. Nos tomó por sorpresa el asesinato del presidente municipal, aseguró por la mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que la situación en el estado es muy compleja y que no habrá una solución inmediata en 2 meses. Me arrepiento de lo que hice, solo me defendí. Yo salgo en imágenes, pero no salgo pegándole a nadie, asegura Raúl por la mañana, el joven que fue entregado por su mamá después de participar en la riña del partido Querétaro contra Atlas. Presentaremos el testimonio completo de Raúl. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 88 centavos.
Bueno, va a estar ahora que regresemos de la pausa y nos da mucho gusto porque nos tocó en el 2020, en el 2021, ver cómo se cancelaba una de las grandes celebraciones nacionales, que es la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que sí va a tener lugar este año y va a estar aquí con nosotros en el estudio, ahora que regresemos de la pausa, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Vamos a platicar de la feria y de otros temas.
Y de otros temas, por supuesto, si se descuida hasta del Cruz Azul, porque es un cruz azulino reconocido.
¿El gobernador?
Oye, pregúntale.
¿Sí?
No es trascendido, ¿eh? Bueno, decíamos temprano, perdón que regrese yo a esto que dicen que es un asunto panfletario, pero es un comunicado del gobierno de la República sobre la respuesta del Parlamento Europeo y que ya leyó el presidente, ¿no? Y les dijo borregos y todo. Sale. Dice, le preguntan al presidente, bueno, primero dice que no salió tarde. Que eso de que haya salido a las 10:23 de la noche, es en cuanto nos enteramos lo hicimos. Pues ahí te da un poco la respuesta de cómo
se tardaron cosas, ¿no? 12 horas en
enterarse. Oiga, presidente, ya le dijeron, no, cuénteme. Dale. Entonces le dicen, oye, ¿quién lo redactó? Presidente, díganos, nos mordemos las uñas. El presidente dice, pues lo hicimos en el viaje, o sea, a Tapachula. En la tarde lo hicimos. Pues en el viaje con Jesús, se refiere a Jesús Ramírez, y otros compañeros. ¿Qué hace lo que ocurre a usted? ¿Usted qué quiere? Son los hijos de la... Sale, póngalo.
Redactan en colectivo.
En colectivo, ¿no? O sea, es casi todo así se entiende. Que diga, comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo. Siguiente línea, a los diputados del Parlamento Europeo, por si queda duda, ¿no? Tercero, borregos. Y para acabarla de amolar, dice el presidente, pues nada más matan 5 periodistas por cada 5.000 habitantes.
No.
Es una nueva estrategia. Digo, estadística, perdón.
No son tantos periodistas, hombre, si mataron en ese periodo a 5.000 mexicanos. ¿Cuál es el problema pues no es tanto, de que ¿no? entre los 5.000, 5 hayan sido periodistas? Sino... Bueno, uno por cada 1.000.
Uno por cada 1.000.
Ya nos dio una nueva proporción.
Eso no es tan grave,
presidente,
¿no? Y el presidente que le reporten, debe de estar ya muy tranquilo el presidente porque dice este periódico. El presidente de México dice que las críticas por los asesinatos de periodistas son parte de un golpe suave. Es el Fiji Times. Entonces, pues ya por allá, alguien sí le hizo caso a la nota. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa y regresamos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Ocho con nueve. Hablamos en varias ocasiones, en especial en el 2020, Manuel.
Sí, correcto.
Y también en el 2021 con el gobernador de Aguascalientes, con Martín Orozco, en momentos muy tensos. Si no mal recuerdo, sí. Fue él, incluso antes que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que en el 2020 también tuvo una voz muy potente, pero si no me equivoco, fue Martín Orozco el primer gobernador que en estos micrófonos dijo: no vamos a ceder o a entregar nuestros hospitales públicos al Insabi. Y el tiempo pareció darle la razón. No sabía en ese momento Martín Orozco que venía la pandemia. Hablamos con él sobre las graves consecuencias para la industria allá en Aguascalientes de los cierres, y hablamos con él de los proyectos para regresar a la actividad económica. Sí. En fin, hemos hablado con él de muchos temas sobre los cuales le pediríamos reflexionar hoy, pero hoy, antes que nada, queremos hablar con Martín Orozco de la fiesta, porque sí, eso es el regreso de una de las principales fiestas nacionales, como sí, es claro, la Feria de San Marcos. Y qué gusto tenerte en el estudio, gobernador Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.
Muchas gracias, gracias, Ciro, gracias, Manuel. Y de la gran feria, con de la gran fiesta.
Con la fiesta.
Viva Aguascalientes.
O empezamos con los temas de controversia. Platícanos de la feria de San Marcos 2022.
Sin duda la fiesta, Ciro, Manuel. Y todo esto, o sea, que hablas de la salud, de la economía, nos lleva a tener una gran fiesta. Independientemente de que en todo el país ha bajado mucho el tema de la pandemia, pero también todas las medidas que se tomaron, la fortaleza que tenemos en el sector salud, la insistencia en rápido abrir la economía de la industria automotriz, que es la base en Aguascalientes y en el Bajío, pues esto te permite a que este año, ya con mucho entusiasmo y con mucha expectativa, tengamos la gran fiesta, una gran feria. O sea, hay muchas ferias, pero esta es la Feria Nacional de San Marcos, ¿no? En el sello de más de 7 millones de visitas, o sea, es impresionante, en 23 días, una derrama económica que para nosotros es fundamental. Digo, el producto más importante turístico para nosotros es la feria. 2 años fue un golpe fuerte el no tenerla.
2 años y ferias.
2 años.
No, o sea, 2 años, olvídate, es una derrama de más de 8 mil millones de pesos, es el 3.5% del Producto Interno Bruto del Estado en 3 semanas. Lo que se derrama en ese momento, las visitas, la parte de la convivencia, el tener en un solo día 500,000 de personas disfrutando, un fenómeno de convivencia impresionante, porque tenemos prácticamente 25 años que no tenemos un incidente que lamentar en el tema de seguridad. El entorno que vive Aguascalientes es, desgraciadamente, por ahorita que te venía oyendo de Michoacán, pues también algunos días Zacatecas es, y a veces otros días Jalisco.
Y a veces Guanajuato.
Pues, y a veces Guanajuato. Y ve lo que nos rodea y cómo nosotros, bueno, en esa isla, que no estamos contentos de que estén en otros estados, al contrario, o sea, ayudamos y queremos que la región esté y el país esté tranquilo, pero a pesar de esto, Ciro, ahí va a estar la feria. Ahí va a estar la feria derramando, divirtiéndonos, con eventos para todo mundo.
A partir del 16 de abril. A partir del 16 de abril.
16 de abril. Al 8 de mayo, y con eventos para todo. O sea, más de 7 millones de personas en 23 días. Es que hay para todo, 1,500 eventos, 85% de ellos gratis, feria esperada al toro, bueno, que es la ciudad, el estado
el
más
controvertido
taurino.
Toro, pero bueno,
pero bueno, es el estado más taurino y los mejores carteles, y bueno, para nosotros es fundamental el controvertido toro, ¿no? Y a defenderlo, los que nos gusta, y esta gran fiesta de, tiene 194 años, Ciro, la feria, 194.
Menos dos.
Menos y dos, uno sí, en sí, la influenza. Pero
la influenza en el 2009, sí.
Entonces, esta es la gran fiesta. ¿Y por qué? Porque Aguascalientes está vivo. No solamente que gritamos viva Aguascalientes, está vivo a pesar de 2 años de mucha problemática que hemos tenido. El crecimiento económico es fundamental, promedios de 5% en los últimos 12, 15 años. O sea, el tema educativo no lo frenamos, el tema de salud respondimos bien, y bueno, creo que Aguascalientes sigue de pie, hemos hecho las cosas, y como también platicamos fuera del aire, ¿no? Listos también para entregar muy buenos resultados en el estado.
De eso hablamos en un momento, pero nada más para cerrar con lo de la feria. Entonces regresa
San Marcos,
esta gran institución nacional, porque esa es la feria de San
Marcos. No, sin duda, sí.
Una gran institución cultural, social de este país. La Feria de San Marcos, suspendida en el 2020-2021 por la pandemia, regresan del... Comienzan el 16 de abril y como siempre son 4 semanas, ¿no?
Son 4 fines de semana, 23 días.
23 días de feria
con
de San Marcos.
Mucho ánimo y con mucha condición física hay que llegar.
Sí. Con, bueno, para ustedes que les gusta, a ustedes que les gusta la fiesta. Ajá. Y que
ahí gusto, los esperamos, ¿eh?
Que, a Manuel, gusto, a los... Me imagino que la ocupación hotelera está ya,
sí, ya está
completa.
Bueno, nosotros nos encargamos.
Dice, vengan acá, pero ya no hay.
Vamos,
ya
nos buscamos, hombre.
No, ojalá interesante, porque este año también se retomó la feria, por ejemplo, en León, Guanajuato.
También.
Intentaron hacer también una gran convocatoria, pero pues la verdad es que el mercado local lo aprovechó y lo agradeció muy bien. Todavía en momentos complicados con el tema de la cuarta ola. ¿Qué va a pasar, gobernador, con todas las recomendaciones que están haciendo? A partir de mañana en Nuevo León, el domingo, ya están diciendo, pues ya es optativo el tema del cubrebocas. ¿Qué se va a recomendar a las personas que vayan? Que son muchísimas, además.
Sí, a ver, imaginémonos la feria, ¿no? Quizás 1,000,000 de personas en un solo momento. O sea, el tema se va a concentrar a una gran difusión de medidas. Pero que tengas filtros, que realmente estés deteniendo, insistiendo, es muy complicado. Necesitamos mucho de la cooperación de la propia sociedad, de las personas directamente. Hemos difusión de sanitización de los lugares, la cubrebocas, el gel, pero la
cubrebocas,
verdad...
Cubrebocas sí, recomendado.
Recomendado. Todo recomendar, porque es imposible.
Pero ya no certificado de vacuna, prueba COVID, ya nada de eso.
O sea, vaya, en un evento de 25,000 personas, o sea... Es imposible, o sea, hasta para mostrar el certificado. Quien conoce la feria, o sea, no hay una logística que permita estar deteniendo a las personas para estar checando algo. O sea, sí, mucha recomendación, mucha difusión. Afortunadamente, estamos en un nivel muy bajo de contagios, como gran parte de todo el país. Y también, afortunadamente, no esperemos que se ocupa, pero tenemos un servicio de salud muy fuerte. Somos de los segundo lugar, seguramente, en
ahora
equipo
de salud. Ahora queremos hablar de eso.
De salud. Entonces, creo
el
que...
El tema de salud el tema público de Aguascalientes.
Es lo mejor. Tenemos el quinto hospital mejor del país. Entonces, creo que hay certeza, dar certeza en dos puntos. En el tema de salud y en el tema de seguridad. O sea, para nosotros la feria en tema de seguridad es vital. O sea, cuidar, vigilar cada uno de los eventos, de los espectáculos con tanta ciudadanía, con tanta gente ahí, la verdad es que es un tema de retos. Día a día tienes que estar checando todo lo que se implementa en el perímetro de la feria. Estamos hablando de 90 hectáreas. O sea, se implementa todo un centro de cómputo, de inteligencia, de cámaras, 2,000. Ayer fui con el secretario de Gobernación para que nos apoye, como cada año nos apoyan con 300, 400 nuevos elementos exclusivamente para la feria. El ejército nos ayuda, las policías municipales le ayudan al estatal. Entonces, es un operativo. O sea, también muchos años de logística ya aprendida, pero también todos los días tienes que estar muy al pendiente en el tema de seguridad.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Para seguir conversando con Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, a partir de... ¿Ya se me fue el día? ¿Qué día es?
Del 16 de abril.
Van a estar arrancando las campañas también. Las campañas arrancan aquí el 8.
El 4 o 5 de abril
van a estar en pleno arranque de las campañas electorales, porque Aguascalientes será uno de los 6 estados... donde se lleven a cabo el primer domingo de junio elecciones para gobernador. Ya te vas, gobernador.
Ya me voy.
¿Quién
ya
va a llegar?
De 6 años.
¿Quién va a llegar? Nos va a decir quién decida.
Que la sociedad decida.
Que la sociedad decida, pero vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de qué resultados, qué conclusiones sacas 2 años después al defender los hospitales públicos ante el deseo del gobierno de que se sumaran al INSABI y pedirte tu reflexión sobre el momento nacional que vive el país y la situación política que estamos viviendo, si quieres.
Va.
No, porque habíamos quedado de que íbamos a hablar esencialmente de la feria de San Marcos, pero si quieres tocar esos temas, nosotros encantados.
Muchas gracias.
Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.
Bueno, dice Marco Cortés, aprovechando el vuelo porque además es presidente del PAN nacional, dice, tiene razón el presidente López Obrador, su estrategia de abrazos, no balazos, sí sirve, si su objetivo es entregarle al crimen organizado el control total del territorio nacional. Michoacán es ejemplo claro. Michoacano también, por cierto.
Marco Cortés.
Sí, correcto.
Presidente del PAN. 8:20, volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Ocho veinticuatro, seguimos conversando con el gobernador de Aguascalientes, con Martín Orozco, a partir del 16 de abril y durante cuatro fines de semana volverá a tener el lugar, se volverá a celebrar la Feria de San Marcos, la Feria Nacional San Marcos, suspendida los dos últimos años por la pandemia. Ya nos describió el gobernador cómo viene, ojalá sea lo que siempre ha sido, una gran fiesta, sí, un gran evento para ustedes, para los pueblos de Aguascalientes, para la región centro del país y para todo el país, ¿no? Claro, porque es una feria, es una feria nacional.
Además,
ojalá les vaya muy bien.
La necesitamos.
Ojalá
las
les
condiciones
vaya muy
están
bien.
Y creo que la sociedad también requiere disfrutar y en algo que siempre se ha sentido a gusto y seguro. Una feria enorme, pero segura.
¿Qué te preocupa de, cambiando de tema, qué te preocupa el proceso electoral que comienza pues ya en tres semanas, el 4 de abril, y hay renovación de gobernador en Aguascalientes? ¿Qué preocupación tienes ahí, gobernador?
Yo creo que en la parte de Aguascalientes, ¿no?
¿Nada?
El resultado está por encuestas, no estamos ni adelantando nada, pero el resultado creo que se puede lograr y mi parte que aporto, Ciro, con todo respeto, es el tema del gobierno, las políticas, la base en educación, en salud, en economía, seguridad pública. Y la preocupación ya como ciudadano a partir del 1 de octubre pues es simplemente mantener estos niveles de calidad de vida que se tienen y hacer lo que te toca como ciudadano, pero estos 6 meses que restan, no descuidarme, estar muy al pendiente y que la elección se dé. Siendo muy institucional,
sí, respetando, vas a ser muy observado. Hay que recordar lo que dijo Marco Cortés, creo que a finales del año pasado, el presidente de tu partido, del PAN, que dijo, de las 6 gubernaturas, la única que nos perfilamos para ganar es Aguascalientes.
No, pero se pueden ganar todas, pero tienes que plantear eso.
Pero, bueno, Aguascalientes, pero eso dijo él, eso dijo el presidente del PAN.
Pero sin duda, a ver, Aguascalientes, los números te lo dicen, no hay que descuidar, hay muchos factores que se dan durante la campaña. Sin duda la parte que el gobierno pone en sus resultados, porque es una identidad muy fuerte entre mi gobierno y el partido, eso no queda la menor duda. El tema de la candidata, el tema de la visión de Estado que se tenga, porque en Aguascalientes realmente los sectores de la sociedad civil organizados, o sea, se meten, exigen, proponen, sugieren y se meten fuerte a cuál es el camino o hacia dónde va el Estado en el próximo sexenio.
Según hemos visto en las encuestas, tendría que cometer muchísimos errores la candidata del... Ahí es PAN, ¿verdad? Ahí no es, ahí es, no es coalición.
No, sí, entró coalición.
Sí, entró como coalición, la candidata de la coalición encabezada por el PAN. No sé qué errores tendría que cometer en su campaña para perder una elección que... A juzgar por las tendencias, por las encuestas conocidas hasta el momento, parece que ganarán. Ganarán ustedes y habrá una continuidad una vez más en el gobierno.
Esa es la parte del PAN. O sea, presumiendo mi estado nuevamente, o sea, hemos cambiado PRI, PAN, y la verdad es que el Estado no se le nota. O sea, en Aguascalientes hay una cultura, Ciro, de continuidad. ¿Por qué? Por lo que te digo, o sea, el metidos que están todos los sectores de la sociedad civil, y entonces hay una continuidad, hay un seguimiento, las políticas públicas van mejorando, y en esto es lo único que esperamos, ¿no? Que haya continuidad en lo que se ha hecho en este sexenio, y lo que es Aguascalientes no es por este sexenio solamente. Sin duda es por todos los demás que cada uno está poniendo su granito de arena. En una condición también que es en la condición económica. Un Estado muy bien manejado financieramente que al final te da el soporte para aplicar las políticas públicas.
¿Y esa incertidumbre de la que se habla de los inversionistas la sientes?
Sí.
En Aguascalientes.
Sí, 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 siente.
Porque la incertidumbre por la reforma eléctrica, sí, por decisiones que
claro
ha tomado
que sí,
¿no?
Sí.
Pero ver, no se ha caído, veíamos los números, no ha caído. Entonces... No. Hay incertidumbre, pero siguen invirtiendo.
Siguen invirtiendo por las ventajas que tiene el país y esa región, ¿no? Sobre todo en un tema de relación trabajador-empresario. Digo, una característica fundamental para el empresario. Aguascalientes tiene más de 50 años sin una huelga. Entonces, esa es una súper ventaja. Aguascalientes le apuesta a un tema de educación en base a las tecnologías en las universidades, y educación dual y bilingüe y todo. Entonces, todas esas ventajas te siguen atrayendo, pero cuando hablas en corto con ellos para inversiones, por ejemplo, en el tema del Aguascalientes, en una región, en esa región de Aguascalientes es un tema automotriz, en un tema del auto eléctrico y el auto autónomo y las ventajas que está metiendo Estados Unidos o las presiones, los subsidios, y luego ves que acá hay una incertidumbre. Entonces, en una plática, en una gira que das tú a Alemania, Francia o Japón, que son las relaciones que tenemos nosotros más fuertes, pues sí te dicen, pero para yo hacer un cambio fuerte en las armadoras,
para meter dinero,
de
meter para meter fuerte, producción, o sea, en si, autos eléctricos en Aguascalientes, si
le pensando,
no
le están pensando.
Se, o sea, va a hacer, se puede hacer vieja la, o sea, la planta industrial automotriz de Aguascalientes.
Claro, si no transitas
y eso
algo
sería
que ya
terrible para la región.
Pero eso también, ya toda la inversión, Ciro, no es un tema del gobierno federal a partir de este sexenio. Ya todo el trabajo lo haces y la relación que haces y el lobby que haces es el gobernador. O sea, ya incluso hasta permisos para gobierno federal en la atracción de una inversión te dicen, sí, pero usted me ayuda. O sea, y esa relación de empresarios grandes, fuertes, con el gobierno federal no existe. No existe. O sea, todo lo tienes que gestionar tú, y es ahí cuando sientes que la parte de energías limpias sí es un tema que ojalá diputados y senadores realmente se sienten, y si se tiene que modificar, bueno, sí, pero ¿cuál es la certeza de dar la competitividad al país? Y mucho más a ciertos estados que dependemos de ella.
¿Y en ese entendimiento se dio el tuyo con el presidente López Obrador?
No, en esos temas no.
En esos temas.
En esos temas.
Pero tampoco tuviste mayor problema.
No he tenido
con el
problema
López Obrador, con el presidente. A pesar de la firmeza con la que dijiste no al Insabi.
A ver, pero quizás el presidente también eso le guste. Mejor que le hables así. O sea, no coincido en el Insabi. O sea, no coincido en el tema de energías.
Sí.
O sea, tan sencillo. Es una exigencia, ayer que lo comentaba con el secretario Adán Augusto. Es un tema que el tema de seguridad me preocupa a Zacatecas y Jalisco.
Así porque se lo dijiste al secretario de Gobernación.
Sea, porque estoy en medio. Entonces, ayúdenme en este evento de la feria, pero también es un tema de decir, en la parte de seguridad, Ciro, tal parece que algunos gobiernos o los gobernadores, ya muy específico, traen todo el cargo, todo el peso, cuando es una facultad más del gobierno federal coadyuvando los estados. Ya tienes que entrarle tú con lo que te pueda ayudar la Guardia, con lo que te pueda ayudar el Ejército, pero estás dando tú la cara y encabezando las luchas que luego se dan en los estados. Ayer yo vi ahorita en la entrevista, Alfredo, ¿no?
Respondiendo hace unos momentos, gobernador de Michoacán.
Lo conozco, sí. Buen amigo. Sí, pero no es correcto que también, ¿qué responde el gobierno federal ante eso? Y ves que en todos los conflictos de los estados está el gobernador. Y en realidad, en un tema tan delicado, si no hay esa coordinación y ese trabajo en conjunto, ¿cómo enfrentas este gran problema? Y yo así lo comento, o sea, un poco regresando, así lo hablo con el gobierno federal. Y sí me ha tratado bien, digo, no he recibido un peso extra, pero hay una buena relación.
Te hablan bonito, pero no te dan más dinero.
Hay una buena relación y el estado camina. Lo más anecdótico que me pasa con el señor presidente es que viene poco, dice, es que no tienes problemas. Digo, pues vamos a tener algunos para que nos visiten.
No, déjalo.
La verdad, sí hay buena relación. Sí. Consciente de que yo siempre planteo que lo que no estoy de acuerdo.
Bueno, pues antes de terminar, qué gusto tenerte hoy aquí, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, la Feria de San Marcos, 16 de abril.
Esperamos.
Hoy, por cierto, castigaron a Aguascalientes, hoy tienen partido de fútbol, juega el Necaxa.
Hoy juega el Necaxa.
Y por el pleito en Querétaro el sábado, van a tener que jugar a puerta cerrada en Aguascalientes.
La verdad.
Y eso no se puede protestar, ¿verdad?
No, pues las decisiones ya luego las.
Ahí lo que diga el gobernador, pues ni modo.
No, la verdad es la federación, a veces el propio equipo lo acepta. Yo lo comenté ahí con las autoridades, con el alcalde que tiene también la facultad de las autorizaciones. Le dije, la verdad es que yo no creo que sea necesario.
No, bueno.
Yo no es necesario.
Pero ahí sí, ni alcalde, ni gobernador, ni nada.
La decisión fue ahí.
Y es un castigo, creo que muy irracional, ¿no, Manuel?
Bastante.
Pues ahora sí,
No, nunca han tenido problemas.
Nunca hemos tenido problemas.
Ni cuando va el Cruz Azul.
No, es el mejor equipo.
¿Qué ole? No, yo ¿cómo? Te dije que no ha trascendido.
No, no, no. La verdad es que todo Aguascalientes sabe que su Cruz Azul. Y entonces, ya en segundo término el Necaxa, que también se lleva en el corazón.
Que tiene su oportunidad. Bueno,
vamos a hacer una pausa y al terminar concluimos esta conversación con el gobernador de Aguascalientes y le pedimos que haga un llamado, una invitación a la Feria de San Marcos, que regresa este 2022, comienza el 16 de abril. Hacemos una pausa, 8:30.
Que por cierto, la Fiscalía de Querétaro se informaron muy temprano que se realizaron dos cateos simultáneos, uno de actos de investigación en las instalaciones directivas del Club Querétaro, otro en las oficinas de la empresa de seguridad privada encargada, pues seguridad comillas, ¿no?, del partido Querétaro Atlas. Vamos a esta información como que...
¿Cateos y detenidos
cateos,
o solo cateos?
Solamente cateos.
Solo cateos. 8:35, volvemos.
Por la mañana, esta es la información. Fijamos una postura ante la resolución calumniosa del Parlamento Europeo porque es completamente falso lo que dicen esos legisladores conservadores con mentalidad colonialista, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la violencia en México, heredada del periodo neoliberal, ya tiene una tendencia a la baja y aseguró que en el mismo tiempo que han sido asesinados 5 periodistas en México, otros 5,000 mexicanos han perdido la vida. Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron ayer una resolución que condena amenazas, acoso y crímenes de comunicadores. Aseguraron que México es desde hace tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. La vida en Aguililla se había normalizado hacía un par de meses. Nos tomó por sorpresa el asesinato del presidente municipal, aseguró por la mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que la situación en el estado es muy compleja y que no habrá una solución inmediata en 2 meses. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 88 centavos.
Muchas gracias a Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, por estar esta mañana aquí con nosotros. Suerte para el proceso electoral. Sabemos que es un estado tranquilo, pero es un estado rodeado. Sí, ahora sí que la geopolítica de Aguascalientes es dificilísima con Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. Suerte.
Muchas gracias, Ciro. Ahí los esperamos con toda la tranquilidad de que nos vamos a encargar de que sea una feria muy tranquila y que Aguascalientes siga así.
La feria de la Feria Nacional de San Marcos comienza el 16 de abril. E invitarlos.
Invitarlos a la feria. Hay de todo. O sea, hay para todos los gustos y sobre todo para los que son taurinos. Bueno, pues es la mejor plaza taurina en este país.
La de la.
Sin duda.
La de Aguascalientes.
La de Aguascalientes. Y artistas de todo tipo, de cultura, deporte, ganadería, industria, comercio. Hay de todo. Si
va a estar buena.
Muy buena y una alta expectativa para recibir a estos más de 7 millones de visitas.
Pues mucha suerte, Aguascalientes, suerte, gobernador. Gracias. ¿Tú terminas en octubre?
Yo entrego el día primero de octubre, el primer periodo, sí. Y entrego un estado con un ritmo de crecimiento importante y que al final le apostamos a que continúe así. Esto significa que seguiré haciendo mi parte con los resultados de mi estado para que haya seguimiento y para que haya continuidad principalmente.
¿Y no te retiras de la política?
No, yo creo que es importante que cerremos filas muchísimos para el 24, con alianzas, sin alianzas, ciudadanos, todo mundo hay que cerrar filas y necesitamos de darle un nuevo rumbo a este país.
Pero ahí vas a estar.
Ahí vamos a estar como ciudadano,
nada
como panista.
Nada de que te vas con tu familia.
No, como descansar un poco y a trabajar por este país desde la trinchera en que estés, sumándole a recomponer.
¿Qué opinión te merece el momento político que estamos viviendo? Político.
Sí,
nada más,
sí,
la parte
muy,
política.
Muy complicado, Martín. Porque no hay una visión clara hacia dónde vamos. Y también, y yo no la veo ni de la parte de las políticas de gobierno, pero tampoco la veo en una oposición que diga para dónde debemos
ir. ¿A qué te refieres con no hay una visión clara de hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos en educación? ¿Hacia dónde vamos en salud? ¿Hacia dónde vamos en seguridad? ¿En economía? O sea, y también... Si no sabemos hacia dónde vamos, yo creo que la posición debemos plantear hacia dónde debemos de ir.
Bueno, Pues muchas gracias y mucha gracias. Suerte a la Feria de San Marcos a partir del 16 de abril en Aguascalientes. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.
Muchas gracias, un saludo y gracias por toda
la suerte en la noche en el fútbol. Castigada la afición de Aguascalientes, como va a estar castigada en muchas otras ciudades del país.
Gana Necaxa.
Sí, gana Necaxa. Contra Querétaro va a ir un poco distraído el equipo de Querétaro.
Pues a ver cómo juega, sí. ¿No? La verdad es que sí, a ver cómo juega. Creo que si salen un poco presionados, pues tienen ahora que portarse súper bien, ¿no? Tienen que ser ejemplo ellos, ¿no? De lo que hace la gente fuera de la cancha, ¿no?
Dirían los jugadores, ¿yo por qué?
¿Y yo por qué? Exactamente. ¿No? Por qué. Sí, sí, correcto.
Gracias, Martín. Gracias, gracias al gobernador.
Gracias, gobernador. Pues si quieren jugar, si no, que decían, va a jugar de blanco América Guadalajara, pues estaría bien jugar los dos de blanco, a ver cómo se entienden los equipos, ¿no? Quieren ser tan blancos, que quieren ser de blanco los dos.
No, de blancas las.
Ya sé, pues sí, pero de repente salen todos blancos, pues a ver cómo se entiende, ¿no? Portero con delantero, ¿de qué equipo, no? En fin, muchísimas reacciones. Gracias, gobernador.
Gracias,
muchísimas reacciones. Gracias. Continúan sobre el tema del comunicado de la Presidencia de la República, este comunicado de respuesta al Parlamento Europeo que ya leyó el presidente en la conferencia allá en Tapachula. Arturo Sarucán, por supuesto, estudioso de la materia internacional.
Ex-embajador de México, en Estados Unidos.
Pues sí, ya de plano es tratar de no pensar que esto tiene que ver con algo diplomático. No tiene que ver nada con la diplomacia, no tiene nada que ver con la Cancillería. Dice él, escandaloso, Arturo Sarucán, demencial, vergonzoso, redactado al mejor estilo diplomático venezolano, nicaragüense o cubano. Pues es por lo menos lo que dice Arturo Sarucán.
¿Qué otra vez los adjetivos que pone?
Vergonzoso. Escandaloso, demencial, vergonzoso. ¿No? Al mejor estilo de la diplomacia venezolana, nicaragüense o cubana. Y, pues perdón, pero sí, hay quienes pues se van con la finta, Ciro, se van con la finta, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la diputada Patricia Armendáriz, que pone tres tweets y dice, por favor, Cancillería mexicana, favor de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno
pero,
de
los Obrador. ¿Pero a qué hora puso eso, Patricia?
No, pues lo puso a las 7:52, tampoco tan tarde.
7:52 de la mañana.
De la mañana, sí. O sea, tampoco tan tarde, me refiero cuando ya habíamos hablado del tema, el presidente lo había
creo
tocado.
Creo que ya
¿no?
hasta lo había tocado, las 7:52 sí, el presidente.
Poquito después.
Es más, lo leyó el presidente, sí, Patricia. Pues, saludos a Patricia Armendáriz.
47 minutos después, esto es como, ¿qué será? Como a las 8:30, por ahí. 8:30. Dice: efectivamente, el comunicado es real. Me metí al texto provocativo del Parlamento. Mi análisis en el muro de Twitter. Y ya después dice, pues me solidarizo con el presidente con este tipo de respuestas que no tienen que ver con la diplomacia, pero pues que ponen en su lugar estos personajes. Pues, por ejemplo, ese es el brete en el que pone luego el presidente López Obrador a sus seguidores, ¿no? Ni agua va, Ciro.
¿En qué va la mañanera, Sofía?
Está hablando de proyectos, aprovecha que está en el sureste para hablar de distintos proyectos en el sureste, de este proyecto importantísimo para él del Istmo. Dice el presidente que la única limitante que tienen es el tema del tiempo, que por eso trabaja 16 horas seguidas el presidente. Y nada más comentar algunas de las cosas que dijo con los diputados, que ya no alcanzamos a comentar. Leyó completa la carta del presidente y dijo también que les van a mandar a los diputados un informe sobre cómo van las investigaciones para los casos de los periodistas asesinados, porque dice que en 4 de los casos hay detenidos. Dice, de 5 periodistas asesinados tenemos 17 detenidos, porque dice el presidente, en el mejor de los casos se puede pensar que estos legisladores no tengan información y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras. Es un asunto muy lamentable el predominio del conservadurismo y cómo los políticos en el mundo están al servicio de las oligarquías y no al servicio de los pueblos, y por eso toman decisiones políticas contrarias a sus pueblos, dice el presidente.
Ya no le está, creo yo, ya no le está alcanzando ni sirviendo al presidente López Obrador ese discurso.
Pienso que no.
Primero, los problemas siguen estando ahí, y seguir culpando de todo al pasado y al conservadurismo, sabemos que ese es el sello de Andrés Manuel López Obrador de toda su vida. La lucha entre el pueblo bueno y los corruptores, los conservadores. Hay una conspiración corruptora en contra del pueblo bueno. No le dio resultados en el 2006, no le dio resultados en el 2012, le dio extraordinarios resultados en el 2018. Creo que le dio muy buenos resultados en el 2019, en el 20 fue el año de la pandemia. Uh-huh. Vamos a a brincarnos el 2020 por lo excepcional. No sé si le dio los mejores resultados en el 2021, en el 22. Primero, los problemas ahí siguen. Seguírselos achacando al pasado. Segundo, está cayendo la aprobación del presidente López Obrador. Y tercero, vamos a ver cómo le va a su partido, a Morena, en el recuento de simpatías, de voluntades, de expectativas que se va a celebrar. No en esto de la revocación, que se va a celebrar el primer domingo de junio en 6 estados del país. ¿Eh? Vamos a ver cómo le va. Yo creo que ese discurso de todo es una siniestra conspiración de las fuerzas conservadoras corruptas ya entró en fase de rendimientos decrecientes, creo, no, a juzgar por los datos que vemos.
Coincido absolutamente. Si van a insistir en esa parte del discurso, pues adelante. Pero ese discurso tiene que venir acompañado de hechos y esos hechos no los está percibiendo la gente.
No llegan.
No llegan.
Y están matando periodistas, son los conservadores. Y además está subiendo el precio de la gasolina, no es cierto, son los conservadores. Sí. No hay empleo, son los conservadores. Hay una inflación, la más alta en mucho tiempo, son los conservadores.
Bueno. Sí. Y luego ya, pues que ahora el discurso está empezando a permear, ¿no? 70% de los mexicanos me apoyan. Bueno, pues está muy bien.
No, está muy bien.
Todo es discurso, es el bla, 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 pero pues y luego, ¿no?
Bueno, hablando del precio de las gasolinas, hiciste o estás haciendo un recorrido por gasolineras del Valle de México. Valle de México, sí. Enrique Hernández, ¿qué has encontrado? Buen día, Enrique.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto, es correcto, seguimos pues buscando los precios de las gasolinerías, y bueno, hay que destacar, Ciro, que si no alguna ya empieza a agotar lo que es el precio del el bolsillo de los mexicanos, la situación en Ucrania, pues que ha provocado que se incrementen los precios de los energéticos, y con ello también Hacienda ha realizado pues, algunas acciones para lo que significa pues un estímulo fiscal para las para los combustibles. Este estímulo fiscal se revisa de forma, pues, de cada 8 días. Hoy tendría que darse una revisión, pero por lo pronto, Ciro, pues, tenemos que las gasolineras en la zona sur de la Ciudad de México, principalmente las de Pemex, pues, presentan un precio aproximado de 22, 29 el precio de la Magna, con 24, casi 25 pesos el de la Premium. De igual forma, en lo que toca algunos grupos como G500, el precio de la Premium cuesta $23.99 y la Magna $21.89.
¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto?
$21.89, si
no. No, 28.
No, 21, ¿no? 21, no, G500.
$21.89 la Magna en grupo G500 y el Premium $23.99. Uh-huh. En el caso del grupo Shell, es el más elevado, el precio más caro. La gasolina regular o Magna es de $24.29, mientras que la Premium está ya en casi $29, $28.39. De igual forma, el grupo Ultimate, la Magna cuesta $22.59 y la Premium casi $25. Y bueno, son los precios más elevados en estos dos grupos.
La Magna la puedes comprar en $25 o en $29. Esta mañana en el Valle de México.
24, sí, correcto.
Sí, 24.29,
sí, sí.
La Premium, $29.
Ese sería el rango.
Sí. Por lo pronto, zona sur dijiste, ¿verdad? Es digamos, resumen zona sur, Enrique.
Y en la zona norte hay una variación más o menos de $1.39 en las gasolineras de Pemex en cuanto a la Magna se refiere.
Bueno.
Bueno, tú le sigues, ¿no? Que será Poniente, no sé si algunas zonas que borden con el Estado de México. ¿A dónde vas?
Justamente vamos a la zona de Azcapotzalco, donde se nos ha reportado que el precio ya también está en cuanto a la Premium, está casi en los 27, 28 pesos. Ese rango que está moviendo en estos momentos, casi los 29 pesos, 27 pesos de la Premium. Y de la Magna es de 24 hacia, de 22 a 24 pesos.
Bueno, pues muchas gracias. Quedamos atentos si nos da tiempo antes de las 10 de volver a escucharte, Enrique. Ojalá,
claro que sí, sí,
ojalá. Depende ahora sí de tu recorrido tráfico, por etcétera, gasolineras del Valle de México. Gracias, Enrique Hernández.
Buenos días.
Gracias.
Y pónganse abusados, Ciro, porque a Shell le van a empezar a cargar, digamos que las observaciones, porque esta gasolinera, esta marca, es la que se observó en la zona de Polanco con este precio de casi 29. Coincidente con lo que nos dicen en la zona sur, 29 pesos y centavos, la Magna, de esta misma marca. Entonces, pues nada más ahí para que lo tomen en cuenta quienes administran esta franquicia, Ciro, porque las otras, pues sí, sí están lejos, Ciro. 24, por ejemplo, Grupo G500 de la Magna contra 29, hay una diferencia notoria, ¿no? Bueno, en un rato más nos vamos a enlazar con Israel Aldave, un poquito más adelante, va a viajar en este vuelo humanitario del Gobierno de México, de la Fuerza Mexicana, coordinado por la Cancillería de México, rumbo a Rumanía. Bueno, pues entonces a las 10 de la mañana es lo que conocemos todos como el hangar presidencial y que ahora le llaman la base aérea militar número 19, de ahí va a salir este avión humanitario. Estaremos haciendo este contacto un poquito más adelante, iremos también a Cuernavaca, pegado a las 10 de la mañana, esta movilización, pues también para buscar precisamente y protestar para que aparezcan sanas, salvas las niñas de la señora Carolina Medina, ¿no? Que las está buscando desde hace por lo menos 2 días. Y vamos a ver también imágenes que tiene Lourdes, porque nos decía la señora Carolina Medina en la entrevista, los protegieron en la salida del juzgado. Tenemos esa imagen cuando efectivamente se ve que sale en un auto el papá con las niñas y protegidos por la autoridad local, y todo esto desconcierta un poco por el
acuerdo. Bueno, pero en ese momento no había alerta migratoria. No había alerta migratoria.
Pero entonces, ya había protesta de la familia por el actuar
como suele ocurrir en los pleitos civiles, sí, sobre todo en la custodia, sí, sí, por cuando hay gran conflicto, la custodia
correcto,
por los hijos.
Correcto. Pero digo, tenemos ese video para sustentar lo que dice. Es decir, no son simplemente denuncias que hizo la familia, tenemos ese video que lo constata y cómo fue ese comportamiento también de la juez, que bueno, seguramente la juez actuó conforme a los documentos que tenía, ¿no? Pero está siendo criticado también su procedimiento. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez le cuenta de y vamos a ir también a Tapachula, porque afuera, si bien poquitos manifestantes lo hicieron, se cosieron los labios, ¿no? Dicen, nada que ver con lo que se había advertido.
Dicen allá en la mañanera y dicen algunos de los simpatizantes de López Obrador, esa prensa que antes no informaba sobre los hechos violentos, bueno.
No, bueno.
Pues ay, si tienen tiempo los investigadores, ¿no? Revisen lo que se hizo, la crónica, todas las noches y todos los días que hizo Milenio Televisión. En aquel entonces yo tenía el privilegio de dirigir editorialmente ese proyecto, la crónica entre el 2008 y el 2012, y digo 2008 porque fue cuando nació el canal de la llamada Guerra de Calderón, todos los días.
Sí, claro.
Que revisen la que se hizo también en el primer semestre del 2013,
por ejemplo,
cuando enfurecía el gobierno de Peña Nieto.
Híjole.
Y luego dicen, es que antes callaban como momias. Sale, está bien. Está bien, pero vamos a revisen la historia de Milenio Televisión en aquellos años. 8:55, volvemos. 9:09, Humberto Padgett, buenos días.
Buenos días, hola Manuel. Le damos seguimiento al enfrentamiento entre los aficionados de los Gallos Blancos del Querétaro y los aficionados del Atlas del sábado en el Estadio Corregidora, acá en Querétaro, que tuvo un muy afortunado saldo de ningún muerto, pero que también tiene como otro lado de la moneda la tragedia de que hasta el momento hay 15 muchachos presos, entre 20 y 30 años, personas muy jóvenes que han visto cómo también su vida se está torciendo hacia la prisión, y conocimos el testimonio de una de las personas que están sujetas a proceso, precisamente el chavo cuya madre lo llevó a entregar ante el Ministerio Público. ¿Te late si vemos el testimonio y luego comentamos un poco más?
Me late.
Órale.
En el mismo momento del sábado por la noche en que la vida de Esteban se desviaba hacia la muerte, la de Raúl, aficionado de los Gallos Blancos del Querétaro, se torcía hacia la prisión de la que, acusado de múltiples homicidios calificados, quizá ya no abandonaría.
Dio el minuto 64 del segundo tiempo.
Ahí está hablando él, cuando el muchacho en la cárcel con
se desbordaron
su madre
ellos,
al lado.
Se salieron de su reja al momento en el que vimos que empezaron a salirse. pues venían pegándole a las familias, así como venían caminando, viendo a la gente que traía la de gallos o cosas así, pues empezaron a golpear. Yo traía una camisa de manga corta y pues vieron mi tatuaje de gallos y dijeron, ahí está un culero. Me metí en un lugar donde estaban la mayoría de ellos de Atlas y lo único que pensé fue ya estrellarme con ellos, ¿no? A lo que me pudiera pasar. O sea, hay un video donde me están pegando. Me quedé un rato inconsciente, me volví a parar. Ubiqué a la persona que nos había intentado pegar tiempo atrás que nos pegó a mi sobrino, a mi tío y a mí. Y pues, entrando yo al campo, pues lo vi. Sí, sí, las imágenes pues dan de qué hablar. Yo traía pues, un metal, ¿no? Se lo aventé, pero no le pego. Me encontré una bengala que traían ellos, esos de ellos de Atlas, porque en el mismo momento que corrieron todos, pues empezaron a tirar cosas en el campo y pues yo vi una bengala de humo y fue la que prendí.
Detrás de Raúl está su madre, quien el martes lo convenció de entregarse luego de que la casa fuese cateada.
Vámonos por mi propio pie porque pues no hice nada. Todos me decían, estás aquí porque sabes que la debes. No, yo no debo nada, simplemente quiero hacer las cosas bien. Me están inculpando de muchas cosas. Hay imágenes, salgo en imágenes, simplemente salgo en imágenes, pero en ningún momento salgo pegándole a nadie. La verdad se salió de control esto y pues sí, sí estoy arrepentido por haber hecho lo que hice, porque más bien en cambio lo único que hice fue defenderme, defender a mi familia. Sí estuvo mal, sí me arrepiento. Yo tengo mi plan de vida de, como les comenté, de seguir estudiando.
¿Qué quiere estudiar usted?
Yo tenía mi carrera de trabajo social, algo que yo le había comentado ya a mi mamá tiempo atrás, pero ella sí me dijo que pues no había dinero ya para seguir la carrera, ¿no? Y pues lo único que me quedaba era seguir trabajando y...
Perdió su trabajo hace poco, ¿no?
Sí, perdí el trabajo.
¿Qué aprende usted y qué debemos aprender los demás?
Pues que en un abrir y cerrar de ojos se puede acabar tu vida. Esta experiencia es la mejor experiencia de mi vida porque pues me va a cambiar. Mi vida va a cambiar de pies a cabeza, como si hubiese nacido otra vez.
Para la afición de gallos se acaba el estadio por lo menos un año. ¿Está bien eso?
Pues yo digo que está bien, para tener más conciencia sobre los actos que hacemos. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó?
¿Le quiere decir algo a su jefa ahora? Pues véala en el desmadre que la trae.
Que me perdone, la verdad, pues estoy arrepentido. Nunca le había pedido una disculpa de corazón. Es la mujer la que siempre ha estado conmigo. Como quien dice, ella me lo dijo una vez, los amores se acaban, tú no sufras por nadie, mientras yo esté contigo, que te baste y te sobre. Y pues le agradezco, ¿no? Que ella, a pesar de todo, mi cochinero que he hecho y todo eso, pues siempre ha estado conmigo, nunca me ha criticado, nunca me ha hecho menos, ¿no? Le agradezco porque siempre está conmigo en las peores, como ahora.
Las cosas malas tienen consecuencias.
Habla la mamá.
Pues ahora hay que afrontarlas. Aquí estoy contigo.
En cualquier minuto de las siguientes horas, Esteban, el atlista más grave tras la gresca, será despertado e informado de todo lo ocurrido en la semana que pudo ser la última de su vida. En su primera semana de prisión, Raúl, el gallo blanco y supuesto enemigo mortal, así ninguno supiera de la existencia del otro, le habla.
Que se recupere, le deseo lo mejor. Yo he estado rezando por ellos, yo he estado rezando por ella y por esa gente, ¿no? Ya ahorita ya mi corazón ya así como que ya no es así de odio ni nada, simplemente es una experiencia que no se le desea a nadie. Y no sé qué digan, ¿no? Si pinche joto, perdón por las palabras, o cobarde o esto, pero pues le deseo lo mejor, le deseo que se recupere pronto.
El joven de la fotografía que vimos todos, el joven con la bengala en la mano, la bengala humeante, el joven que fue entregado por su madre o que fue acompañado por su madre cuando se fueron a entregar. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué futuro le ves a este muchacho, a Raúl Humberto?
Yo veo una situación positiva por dos factores. Lo que alcancé a ver del sistema penitenciario queretano es de que funciona, es una prisión limpia, ordenada. Me dejaron entrar sin mayor problema y esa transparencia habla bien del estado de cosas. Hay un proyecto para que este chavo recupere su carrera. A mí me parece...
Primero recupere su libertad.
Sí. Sí, sí, que recupere su vida. Él no está sujeto a homicidio en grado de tentativa, sino a lesiones cometidas en un espectáculo deportivo, que es un delito no grave. Este muchacho y todos los demás en algún momento del sábado por la noche, del domingo por la mañana, estaban socialmente juzgados por el asesinato de 17 personas, así sus cadáveres, nadie los hubiese visto, y creo que eso habla bastante de cómo los mexicanos nos podemos distraer con versiones no solo falsas, sino inverosímiles. Es decir, el ocultamiento de los cadáveres en una situación urbana, con tantas personas estando presentes, con familiares, sin que existieran denuncias de desaparecidos, pues habla de la manera en que nos distraemos, Ciro, porque lo que tenemos ahora es de que a menos de una semana, la única persona que queda hospitalizada tiene una buena perspectiva de recuperarse, y en eso es que está atado el destino también de este muchacho y de los otros detenidos, porque estos chavos no son asesinos. De los 17 sobre los que se liberaron órdenes de aprehensión, solo uno tiene antecedentes penales por un asunto de lesiones no graves. Estos chavos no son delincuentes, estos chavos... creo que son muchachos que se distrajeron en un asunto de violencia, en el ánimo de una campal, que cometieron errores, y que yo sí veo a este muchacho. O sea, y por supuesto que esto es bien subjetivo y me puedo equivocar. Yo veo a este muchacho entendiéndolo y siendo atendido por una autoridad que comprende la necesidad de regresarlo, y también de una autoridad que, en vez de meterse en el rollo de responsabilizar al pasado, de responsabilizar al vecino, de meterse en un rollo de que yo no fui, se puso a manejar una crisis muy florida en el asunto de que fue un tema incluso internacional. Ahora tienen en vía de egresar del hospital a una persona, el otro hombre no va a perder su ojo. Hay aprehensiones y aquí lo tenemos. Y en medio de eso, Ciro, no sé si me alcanza.
Sí, el tiempo. Tienes 30 segundos.
10 muertos en Atlixco, Puebla, que pasaron de noche. El asesinato del sexto periodista, que a nadie interesó mayor cosa. Tenemos el asunto de Michoacán en llamas y nos metimos al asunto del estadio como si fuera el gran evento. O sea, no es permisible, pero creo que nos distrajimos.
Bueno, no, ahí sí serán otros medios. Nosotros nos metimos al tema de Querétaro contigo y estuvimos con el periodista, estuvimos con Michoacán, estuvimos con los desplazados de Arabia, pero está bien.
Está bien.
A ver, vamos a una pausa y regresamos con este tema. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Bueno, antes de 9:24, antes de regresar con Humberto Padgett, comenzó la ceremonia de toma de posesión del presidente Boric en Chile.
Sí,
muy emotivo, que, sí, por cierto, su llegada al, ¿qué será? El Congreso.
Es el Congreso, es la sede del Congreso, sino que está en Valparaíso, y en Chile está en Valparaíso la sede del Congreso, ahí de manos del presidente del Senado, quien es el que está hablando ahora, y vemos en la imagen del lado izquierdo, pues tomará el juramento, lo está haciendo ahora. ¿Podemos escuchar? Pues ya ha rendido protesta como presidente de Chile. Gabriel Boric, Ciro, estoy escuchando que es Boric, allá lo presentan
Boric,
así.
Boric.
¿No? Gabriel Boric, sí. Este hombre de 36 años, levanta el puño izquierdo, brazo izquierdo.
Traje negro, camisa blanca, sin corbata.
Entró con un cubrebocas, con una cantidad de aplausos. Me parece entendible por el ánimo que ha despertado este joven que ahora es presidente de Chile. Ahí está Salvador Piñera, que en algún momento...
Y todo lo que representa el señor Boric para América Latina y para el mundo. Es la llegada de una izquierda, sin duda. Pero no es la izquierda demencial que hemos visto en otros países, demencial e ineficaz.
Correcto.
Absurda de otros países en América Latina. Entonces, la gestión del señor Boric va a ser muy observada.
Muy observada, sí,
y quizá de ahí surja el modelo de izquierda moderna en América Latina y en otros lugares del mundo.
Sí, terminar con eso que muchos hablaron que era la izquierda y que evidentemente pues no lo ha sido. Y también curiosamente, sino terminar con una historia de lo que va del siglo, porque en lo que va del siglo Chile ha tenido tres presidentes, fundamentalmente tres presidentes, entre Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pues nomás se pasaban el cargo unos a otros. Tres presidentes en 22 años, aquí se termina esa época y pues vamos a otra, ¿no?
Nosotros cuatro.
No, sí, pero pues allá sí. Entró Lagos, entró Bachelet. Bachelet se lo dio a Piñera. Piñera, Bachelet parecían jugadores de fútbol, ¿no?
Sí, bueno, tienen apellidos de jugadores, ¿no? Piñera podía ser una contratación, y Boric jugaría en la primera ronda del Abierto de Acapulco.
Más o menos.
Contra Nadal.
Más o menos, ¿no?
Nadal contra Boric.
Y tendríamos que ver si iba con bandera rusa o sin bandera rusa. ¿Sí?
Bueno, no, Boric más bien es croata o serbio.
Sí, por
algo,
allá,
¿no? Algo así. Bueno, decías, Humberto, esa es una reflexión, Humberto Padgett, a propósito de los temas de violencia de los últimos días.
Sí. Cuando me refiero a nosotros, no hablo de ti, de Peregrino, de Sofi, de Lourdes.
De nuestros Dino, programas. O
sea, hablo del país, porque hace una semana, justamente el viernes de hace 8 días, es decir, el 4, estaba a unas horas de ser asesinado un periodista que en términos económicos es muy modesto, en Fresnillo, Zacatecas, y lo que tenemos... Una semana después es al presidente diciendo que la exigencia de que cese la violencia en contra de la prensa mexicana es un argumento neocolonialista, lo que te lleva a entender que las violaciones a los derechos humanos existentes en México y que reiteradamente se perpetran no será aceptada por el gobierno en términos de un cuestionamiento internacional, y se invocará la doctrina Estrada y se citará Juárez y se dirá que, etcétera. Es cosa de decirle al presidente, usted ha dicho que la mejor política exterior es la interior, y si a los periodistas mexicanos los están matando y los periodistas mexicanos necesitan que alguien afuera del país los escuche, pues esa es una realidad. Ayer tú pasaste la nota muy emotiva de cómo los zacatecanos, los jerezanos, tienen que venir a Palacio Nacional a decirle al presidente, oiga, somos 10,000 personas que estamos huyendo despavoridas de los lugares en los que hemos vivido durante generaciones. Y lo que usted está haciendo es regresarnos al mismo gobierno inoperante de Zacatecas cuya inoperancia nos hace venir aquí pedirle usted que ya se meta a este asunto. Y nos regresa para allá a tratar el asunto con un gobernador que ni declarar puede sin darse un tiro en el pie. Y luego tuvimos el asunto de las marchas y... 2 días antes de que ocurrieran otros 2 feminicidios en Ecatepec, y el presidente nuevamente construyendo un discurso en que todo gira alrededor y en contra suyo. Las mujeres conservadoras quieren incendiar la Ciudad de México porque se trata de desequilibrar las cosas. Y en medio de eso transcurre el asunto del enfrentamiento en Querétaro, que en los hechos reales no tiene ningún muerto. A ver, yo quise entrar el martes de Querétaro a Celaya y no pude porque estaba cerrado el bulevar, que es la principal avenida, porque hubo una matanza en un bar en que en el momento hubo 4 muertes más un quinto que murió en el hospital antier, me parece, Y de eso no hablamos. El gobernador de Puebla se quedó a rascarse la panza mientras seguía todo el mundo atento al asunto de Querétaro, que nuevamente ni un solo muerto, y le matan a 10 personas en Atlixco, y dice, es maña matando maña.
Bueno.
Dicen exactamente lo mismo. Entonces, Ciro, qué semana, ¿eh? Qué semana tan interesante.
Y las que vienen, Humberto, muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ciro. Un abrazo,
gracias,
Manuel.
Abrazo.
Buen día, Humberto, gracias.
Sigue en esa región, está en Querétaro, por ahí,
sí,
Humberto,
correcto,
Humberto Padgett. Correcto. Bueno.
Bueno, pues ya, vamos hasta pues al hangar de la Presidencia de la República, que hoy se llama de otra manera, pero bueno, Israel Aldave, listo para volar rumbo a Ucrania. Israel, buen día.
Buen día, Israel.
Sí, así es, sido, Manuel, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días, así es, ya en estos momentos, pues estamos a punto de abordar este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el segundo que viaja con destino a Bucarest en Rumania, luego de 3 escalas, 2 en Canadá y una más en Irlanda, más de 20 horas son las que nos esperan de vuelo, Ciro, para justamente, pues, acompañar esta que se ha denominado la operación de rescate para repatriar a nuestro país, pues a las familias mexicanas que han tenido que huir justamente de Ucrania por el conflicto bélico que se registra en este país de Europa del Este. En el interior de esta aeronave, Ciro, pues se lleva 1.5 toneladas de ayuda humanitaria, colchonetas, medicamentos y alimentos que serán repartidos justamente en los refugios que se encuentran en los campamentos que se encuentran justamente en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es el segundo vuelo, como lo sabemos, Ciro, Manuel, del gobierno de nuestro país para repatriar a las familias mexicanas que se encuentran justamente en esta zona de conflicto.
Oye, Israel, la tripulación, ¿no? La veo que nuevamente estará encabezada, te pregunto, creo, por Daniel Millán, el jefe de la oficina el jefe de la oficina de la Cancillería de la República.
Sí, así es, como tú muy bien lo señalas, Manuel, es a Daniel Millán el que encabeza pues a la delegación, a los representantes de la Cancillería Mexicana, también por supuesto los elementos del Ejército Mexicano, en este caso de la Fuerza Aérea, es justamente como lo señalas, a Daniel Millán quien encabeza pues esta delegación.
Muy bien, pues buen viaje, Israel, ya estaremos viendo cómo está el trabajo. ¿La
gracias,
idea del
Israel.
Regreso ya está establecida o hay una idea de paramasos para cuándo?
Fíjate, Manuel, que hasta este momento no, y es que depende justamente el día que se lleve a cabo el regreso de este avión, porque pues muchas de las familias mexicanas se encuentran en estos momentos cruzando pues Ucrania, la zona en conflicto, entonces dependemos de esto. Se tenía un estimado que podría regresar la aeronave, podríamos regresar junto con ella, por supuesto, el próximo miércoles.
Bueno, pues atentos y buen viaje entonces.
Buen viaje, Israel.
A sus órdenes, como siempre, muy buenos días.
Y lo que justamente platicábamos con la gente de la Cancillería, Ciro, en las últimas horas, es que
¿por qué
realmente
no fuiste tú en ese viaje?
No me invitaron, Ciro. No, a mí sí, la verdad, no me pusieron en la mesa, ¿no? La oportunidad, ¿qué te digo? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué me ando colgando el brazo? No, ¿cómo crees, Ciro? Ni me invitaron. Bueno, sí, ya hay un grupo muy definido de mexicanos. De hecho, ya por ahí ponía un tuit el canciller Marcelo Ebrard, donde ya hay una familia en particular que con todos los trabajos pudo ya llegar a básica territorio seguro en Rumanía, recibida por el embajador y de México en Rumanía, precisamente para esperar este vuelo que va para allá. Más o menos controlado, podríamos ir controlado, comillas, los grupos de mexicanos que van a regresar. El punto más serio que se ha estado trabajando en las últimas horas es una parte en la frontera con Bielorrusia, que es donde está otro grupo de mexicanos, donde sí se han dado bombardeos, por supuesto, tratar de sacarlos hacia zona segura y entonces pues, poder traerlos y sí, efectivamente, integrantes de otros países de América Latina que de alguna forma puedan venirse a este avión. En eso radica, ¿no? Menos, digamos, complicada que la labor que se hizo en el primer vuelo, pero evidentemente con ese riesgo controlado con el que va este avión humanitario. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-51-66-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Hacemos una pausa, no le cambie.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:39 por la mañana, esta es la información. Fijamos una postura ante la resolución calumniosa del Parlamento Europeo porque es completamente falso lo que dicen esos legisladores conservadores con mentalidad colonialista, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la violencia en México, heredada del periodo neoliberal, ya tiene una tendencia a la baja y aseguró que en el mismo tiempo que han sido asesinados 5 periodistas, otros 5.000 mexicanos han perdido la vida. Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron ayer una resolución que condena amenazas, acoso y crímenes de comunicadores. Aseguraron que México es desde hace tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. La vida de Aguililla se había normalizado. Hacía un par de meses nos tomó por sorpresa el asesinato del presidente municipal, aseguró por la mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que la situación en el estado es muy compleja y que no habrá una solución inmediata en 2 meses. Parece que algunos gobernadores traen todo el peso en el tema de seguridad, cuando es más una facultad del gobierno federal coadyuvando a los estados, aseguró por la mañana el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Dijo que tiene una buena relación con el gobierno federal, aunque no ha recibido un peso extra. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 95 centavos.
Bueno, vamos a ver, parte nada más de este anuncio, antes de ir con nuestro compañero allá de Cuadratín Guerrero, con Juan Manuel Molina, para que nos diga por qué este anuncio de Facebook que está promoviendo una fiesta el día de mañana.
Sábado 12 de marzo, en el lienzo charro de Tixla Guerrero, en el aniversario de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Y esto no es un error.
Va el Recodo.
No, la banda de Limón y van un montón de...
Ayotzinapa.
Sí, esto y llama la atención, pues es algo muy diferente a lo que vemos normalmente relacionado con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y así se está convocando y compra sus boletos. Juan Manuel Molina, te escuchamos, buen día.
Buen día, Juan Manuel.
Mente, Ciro, Manuel, pues mañana se tiene programado este evento en las instalaciones del lienzo charro de Tixla. No va a ser dentro de la Escuela Normal, como se divulgó en diversos medios de comunicación. ¿Qué hay de esta cartelera? Pues bueno, ya lo escucharon, la arrolladora Banda Limón como principal banda. También me estarán otras bandas de renombre, en este caso, como la Banda Limón, Fórmula Musical y la Banda 90. Este evento no es gratuito, como también se llegó a por ahí a circular, tendrá un costo de 250. Y bueno, pues ya esto forma parte como ya un cierre, un broche de oro de estas actividades que realizó la Normal de Ayotzinapa durante estas 2 semanas, unas actividades académicas, culturales, que realizó en este contexto de su 96 aniversario. Y bueno, este va a ser el broche de oro, Ciro.
Bueno, entonces mañana, allá en Tixla.
En el lienzo charro.
En el lienzo charro. ¿Sí? Fiesta de Ayotzinapa. ¡Qué bueno!
Pues sí, ojalá, bueno. Ojalá realmente así es como se referenciara todo lo que tiene que ver con Ayotzinapa, porque la mayor parte del año pues tiene que ver con otras cosas, ¿no? Los reclamos, por supuesto, de lo que sucedió en el año 14, y luego las referencias a los bloqueos y las manifestaciones y los infiltrados y todo lo demás y lo que conocemos, ¿no?
Gracias, gracias, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, hasta
gracias,
luego.
Gracias, gracias. Marco Silva, buen día.
Buen día, Ciro. La imagen que vamos a ver se dio hace pues una hora, un poco más, afuera de la zona militar en Tapachula, Chiapas, donde el presidente ofrecía su conferencia de prensa. ¿Qué son? Pues migrantes cosiéndose la boca en protesta por estas reiterados retrasos en la atención a sus solicitudes para pues poder estar en México de una manera legal, ya sea de manera permanente o de manera transitoria. 150 migrantes fueron los que protestaron, insisto, tal vez menos de una decena son los que se habrán cosido los labios, estuvieron haciendo mucho ruido, no intentaron nunca entrar a una zona militar en la que sería relativamente fácil entrar, Ciro, porque ahí en Tapachula, aunque había una valla de seguridad, tiene rejas, no tiene bardas, es decir, desde la calle se alcanza a ver incluso las instalaciones al interior de la zona militar. Pero ahí estuvieron los 150 migrantes. ¿Por qué tan pocos cuando desde ayer estaban, pues, un poco advirtiendo que iba a ser una marcha pacífica, pero de presencia importante, porque ayer el Instituto Nacional de Migración, pues yo creo que despresurizó esta protesta y entregó alrededor de 600 visas humanitarias. También deportó un número mayor de 80, 89 me parece, para ser precisos, a cubanos a La Habana en un avión desde el sur del país. Entonces, pues lo que encontramos fue básicamente centroamericanos protestando. No había, o no de manera visible y en un número importante, haitianos, africanos o cubanos, que por la experiencia de los últimos meses son los que más fuerte protestan, los que físicamente se imponen más a la resistencia de un guardia, de un policía, de un agente federal de migración. Se presentaron en el lugar funcionarios del Instituto Nacional de Migración, como el que vemos en pantalla, un funcionario que no quiso identificarse, al que los compañeros reporteros en Tapachula insistentemente le preguntaron sobre las muchas denuncias que hay de corrupción al interior de la delegación, principalmente la venta de pues papeles y trámites, para decirlo de una manera muy sencilla. El funcionario no contestó, en cambio sí platicó un rato con Irineo Mujica, este conocido director de la organización Pueblos Sin Fronteras, que tiene ya un buen rato en el sureste mexicano, y este funcionario que vemos en pantalla ofreció que los 150, o el número que fuera, más o menos, que estuvieron protestando hoy afuera de la zona militar en Tapachula, van a ser atendidos de manera inmediata, pero bueno, solo así. Y recordar una cobertura que hemos que se ha estado haciendo en este programa desde el 2018, pues que si hay esa cantidad de migrantes en esa ciudad del sureste mexicano, pues es básicamente por la política que implementó el señor que hoy dio la conferencia en ese mismo lugar.
Muy bien. Bueno, ¿qué más, Manuel?
Bueno, pues hay una respuesta de parte del Consejo de la Judicatura, sí la tenemos que entender. Ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues aseguró que la determinación que tomó un juez federal sobre el caso de José Manuel de Río Virgen para permitir que salga de la cárcel, si es que no se inconformó a la Fiscalía de Veracruz, cosa que sí sucedió, bueno, pues ayer dijo lo siguiente. El juez 17º Distrito, Jesús Arturo Cuellar, pues, se molestó el gobernador con él, dice que otorgó el amparo, pues en una situación muy lamentable. Es la mano negra y el influyentismo que revierta, dice, un proceso judicial. Resulta deplorable a la actitud de un juez federal, y se refiere al juez que determinó que sin importar las pruebas y el análisis, pues se diera este fallo. Y fundamentalmente, Ciro, lo que hace el Consejo de la Judicatura, pues es generar un comunicado donde dice que reafirma su respaldo a las y los juzgadores federales, el respaldo a su independencia, a su autonomía y a las resoluciones que son producto de la ley, los hechos y las pruebas en cada caso. No dice Veracruz, no dice Cuitláhuac García, pero evidentemente pues tiene que ser una respuesta, bueno, a la descalificación, una vez más, de un gobernador a un juez.
Enrique Burak, buen día.
Hola, Ciro Manuel, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenos días. Bueno, pues ayer, después de 99 días, terminó el cierre patronal en el béisbol de las Grandes Ligas, habrá temporada. Esta va a iniciar el próximo 7 de abril. Y los partidos de pretemporada van a iniciar el 17 de marzo. Los jugadores tienen que reportar el 11 de marzo de manera voluntaria y el día 13 de manera obligatoria. Dentro de las cosas importantes es que van a ser ahora 12 equipos en los playoffs. Hasta la campaña anterior eran 10, ahora van a ser 12. Los dueños querían 14, pero decían los jugadores, bueno, pues lo que pasa es que si califican más equipos, entonces fomentamos hasta cierto punto la mediocridad y que equipos que no inviertan mucho dinero pasen, pueden meterse, claro, a playoff. Entonces, por eso que quedaron en 12.
¿Eso fue la Liga MX? Ah, no, ¿verdad? Claro.
No, bueno, califican 12 de 18, imagínate. Aquí van a calificar 12, pero de 30. Por otro lado, los juegos perdidos, porque se perdió la primera semana, uh-huh, de la temporada regular. La campaña regular se va a alargar 3 días y los otros partidos restantes se van a jugar en dobles partidos, que por cierto van a ser ahora a 9 innings. Anteriormente eran a 7 entradas, ahora van a ser a 9 innings los juegos dobles. También, por cierto,
a los dos, o sea, completo, partidos completos.
Exactamente, vale. A 9 entradas. Desaparece hasta la temporada anterior, cuando los partidos se iban a extra innings en campaña regular, se iniciaba la 10ª entrada con corredor en segunda, para fomentar que los partidos fueran rápidos. Bueno, eso ya desapareció. Ahora ya no va a haber corredor en segunda base para los extra innings. Otra cuestión es que ahora vamos a tener bateador designado universal. Es decir, no nada más en la Liga Americana, también en la Liga Nacional.
Ya se va... habían tardado, ¿no? Con pues, eso.
Pero a mí
medio siglo.
Sí, pero a mí me gustaba. Sí, ¿no? Así es como surgió el béisbol, con el pitcher bateando. Y también era una estrategia.
Regla.
Bueno, hay un dato muy interesante, porque el año pasado el 42% de los pitchers que fueron a batear se poncharon. Y en general el 24% de los que fueron a batear se poncharon. Entonces lo que están buscando es un poquito más de ofensiva la gente de grandes ligas, y por eso que vamos a tener bateador designado en la Liga Nacional y también en la Liga Americana. Pero la verdad es que era una estrategia muy, muy interesante cuando tenía que ir a batear el pitcher, en fin. Pero bueno, eso ya desapareció.
No todos los pitchers, la verdad es que no todos los pitchers ni les gustaba ni les interesaba darle.
Había algunos que bateaban, Fernando Valenzuela ganó el bate plata. Pero bueno, y por primera ocasión van a utilizar publicidad en el uniforme, los jugadores de grandes ligas. Uh-huh. No nada más en el uniforme, también el casco.
La crisis, ¿no? Compañero.
Pues sí, o el ganar más
publicidad,
dinero.
Publicidad, por ejemplo, de una telefónica, Verizon, o publicidad nada más la palomita de Nike.
Según al que se la vendan. Ah. En el básquetbol de la NBA ya desde hace 2 años.
¿Por qué
dos,
no
anunciamos años?
Por la mañana?
Estaría muy bien. ¿En qué equipo? Pero baratón. Los Yankees.
Milwaukee.
En el básquet desde hace 2-3 años Kansas tienen un logo pequeñito de su patrocinador en el uniforme. Sí. O sea, no es grotesco como los futbolistas que parece una marquesina, ¿no?
Sí.
Y en la NFL, ahí está más la palomita.
La paloma
es
de fuerza, pues es quien patrocina los uniformes, ¿no?
De fuerza.
Esa fuerza, sí.
Así es en la NFL.
Béisbol, ¿no?
Además de eso, o sea, sí, va a haber, o sea, un patrocinador en el uniforme y también en el casco. Que en el casco, cuando jugaban en México, por ejemplo, sí utilizaban un patrocinio en los partidos internacionales. Entonces, bueno, es de lo más interesante. Y también qué es lo que va a pasar con los agentes libres, porque ahora ya se puede firmar agentes libres. Ya hay nombres interesantes como Carlos Correa, como Freddie Freeman, como Clayton Kershaw, como Chris Bryant, también como Trevor Story en el mercado de agentes libres. Hoy se pone en marcha, después de lo que sucedió el pasado fin de semana, una nueva jornada de la Liga MX. Es el partido de Necaxa en contra de Querétaro a las 7 de la noche. Y la directiva de Necaxa decidió jugar este partido a puerta cerrada. No va a ir público a este partido, pues, para evitar problemas. También el día de hoy, Juárez en contra de Atlas a las 9, Monterrey frente a Mazatlán igualmente a las 9. Mañana es una jornada interesante porque juega León Tigres a las 5, Cruz Azul Pumas a las 7 y luego el Chivas en contra de América a las 9, donde pues tampoco se van a abrir las puertas para la gente de las barras del equipo del Guadalajara. Ya se ha dicho que de las barras visitantes no se iban a permitir.
Pero el Cruz Azul Pumas no es a puerta cerrada.
No. Solamente van a jugar el Necaxa contra Querétaro. Bueno, además, Toluca contra Pachuca, este partido va a ser el próximo domingo a las 12, San Luis, bueno, próximo este domingo. Pasado mañana, pues. San Luis en contra de Puebla a las 5 y Santos contra Tijuana a las 7. Puebla es líder del fútbol mexicano con 20
puntos. Hágale como quiera, es el próximo viernes.
Es este domingo. Bueno, dentro de casi 48 horas. El domingo. La selección mexicana de fútbol sub-20 calificó al mundial de la categoría. Venció 1-0 a Canadá. Junto con Estados Unidos se meten a este mundial que va a ser en Costa Rica del 10 al 28 de agosto. Y por cierto, el sorteo para el mundial de fútbol que va a ser en Qatar a partir de noviembre, mediados de noviembre, va a ser el 1 de abril. En la NFL, un movimiento importante.
¿El próximo 1 de abril?
El 1 de abril.
Oye, pero el 1 de abril. ¿Ya terminó? ¿Ya habrá terminado la eliminatoria?
Ya, la eliminatoria de México termina el 30 de marzo.
Uy. ¿Cuándo pierde con Estados Unidos?
¿Qué le quedan? ¿Dos o tres juegos?
Tres partidos contra Estados Unidos, que es el 24 de marzo.
Es el llamero.
Falta Honduras y El Salvador.
¿Dos semanas?
Sí, ya.
Sí. 24 de marzo, ¿y qué día es? 11.
Hoy es día 11.
De hecho, es el jueves, sí. Dentro de dos jueves.
Uh-huh. Exactamente. Es en un par de semanas.
¿Y luego?
Y luego viene el partido contra Honduras y contra El Salvador.
¿Honduras en Honduras?
En Honduras y El Salvador acá.
El Salvador.
Y ya el 30 de marzo se acaba.
¿En qué lugar va México?
Pues México está ahí en posición de calificar, está en tercer lugar.
Pero sufriendo.
No. Digo, Canadá, ellos ya se fueron. Y ahí están con Estados Unidos, Si no, yo creo que la misma cantidad
¿cuánto tiene que ganar México? ¿Con cuántos goles? ¿Ganando o pasan?
Y la cuestión es que Panamá viene detrás. Pero, pues no debe tener problemas.
O sea, si México, se le gana a Honduras y a El Salvador, seguro.
Sí, seguro te metes a la Copa del Mundo de manera directa.
¿Y si, no si solo ganas uno de los tres?
Pues también depende de qué es lo que hacen los otros.
Me carga, Enrique, no resuelves nada.
Qué mala pregunta, ¿no? Bueno, vamos.
Apoyo. Bueno, ¿te acuerdas de este multimillonario ruso, para no decir oligarca? Roman Abramovich.
Esa
bueno,
palabra, sus bienes. Esa palabra la dicen en la presidencia de la República. Sí.
Por aquí. Te vamos a mandar a la mañanera. ¿Eh? Pero híjole, bueno, ¿qué pasó con el señor Abramovich?
Bueno, pues resulta que sus bienes fueron congelados en el Reino Unido. Y había puesto a la venta al equipo del Chelsea. Ahora pues se ha armado un auténtico problema porque el Chelsea sí puede operar, vamos, vendiendo boletos, en fin, para los encuentros que tenía, pero pues ya es un auténtico problema la venta del equipo.
Le congelaron las cuentas al señor Abramovich.
Así es, y los ingresos.
Imagínate,
también,
¿no? de ser todo un personaje, el dueño del Chelsea, un gran inversionista. Y por ser ruso, sí.
Que se presume también su relación cercana con Putin.
Bueno, claro.
Básicamente por eso, no por ser ruso, sino por estar cercano al poder.
Por eso es oligarca. En el caso.
Bueno. Exacto, por eso es oligarca, justamente. Señor, no cualquier multimillonario es oligarca.
Eso, tener razón, como casi siempre.
Muy bien, señor Burak.
Gracias, Enrique Burak. Gracias.
¿Algo más? Ya me voy, sino no, ya estuvo.
Ya se quiere ir de fin de semana. Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen fin de semana. Pásela muy bien.